Amén. ¿Qué te sugiere esta frase? Ahí la van a poner ahora. El éxito se logra con esfuerzo. Momento. Veo caras. Algunos diciendo no, otros sí. Ok, déjame analizarlo. ¿Será que siempre sucede así? ¿O existirá gente que se esfuerza y no la consideramos exitosa? Además, ¿quién define lo que es éxito? ¿O habrá un significado diferente para cada uno de nosotros? ¿Será que el esfuerzo es lo único que importa para obtener resultados? ¿O también el éxito depende de otras circunstancias? ¿O se podrá medir el esfuerzo para poder alcanzar una marca determinada y asegurar que el que llega a esa marca va a ser exitoso? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Es un ejercicio esto. Es el ejercicio de la deconstrucción de una idea. ¿Qué es deconstruir una idea? Es analizarla, es descomponerla en partes y poder examinarla. No es algo malo, escucha esto. La deconstrucción no es criticar una idea, no es desbaratar una idea, sino revelar cómo fue construido, qué influencias tiene y si hay o no contradicciones y aspectos ocultos dentro de ella. Ahora, si te estás preguntando por qué comencé de esta manera, te recuerdo que estamos en esta serie Reset y estamos intentando formatear todo pensamiento preestablecido para que este 2025 nos alineemos a lo que dice su palabra. Entonces, hemos visto temas trascendentales donde a la luz de tu palabra nos alineamos, porque no se trata de lo que yo pienso de esto, sino lo que su palabra dice de esto. Y hoy vamos a estudiar cómo Pablo, de una manera asombrosa, magistral, inspirado por el Espíritu Santo en Romanos 10, preocupado por los israelitas porque le estaban dando la espalda a Dios, va a deconstruir el concepto de lo que es la salvación para poder explicar detalladamente el proceso por el cual una persona puede ser salva, ya sea judío o gentil. ¿Qué te sugiere esta idea? Soy salvo porque tomé la decisión de seguir a Jesús. ¿Soy salvo porque decido seguir a Jesús o porque decido confesar con mi boca que Él murió por mis pecados en la cruz? Si la salvación es por gracia y no es por obras, ¿será que a través de los frutos de mis acciones en mi vida se revela si mi conversión es verdadera o no? Y si no hay frutos, ¿es que no hubo conversión? ¿O será que podrá haber un tipo de conversión intelectual donde sé todo, conozco todo, pero no he sido transformado por el Espíritu Santo? Vamos a meternos en Romanos y vamos a ver qué es lo que enseña Pablo acerca del proceso de salvación en una persona para que puedas descubrir dónde estás, para que puedas examinar tu corazón, para que puedas verte a vos mismo y saber si has sido transformado o no por el Espíritu Santo. ¿Estás conmigo? Es violento, lo sé. Fue violento para mí y me confrontó. Pero Pablo es Pablo. En el capítulo 10 él comienza diciendo: hermanos, el deseo de mi corazón, les está escribiendo a un grupo de cristianos que está, una iglesia en Roma que está surgiendo. Y mi oración a Dios es por los israelitas que lleguen a ser salvos. Y después, a partir del versículo 14, dice: ahora bien, refiriéndose a ellos, ¿cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Y así está escrito, dice Pablo, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas noticias. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Así que la fe viene como el resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Uy, este pasaje tiene una riqueza, tiene una profundidad, y podemos extraer cuatro etapas que conducen a la salvación de una persona, pero son accionadas por todo cristiano. Escúchame bien. Es algo divino ejecutado por nosotros. Esas acciones son preocuparse, orar, ir y hablar. Ahora, cuando me refiero a que son ejecutadas por cristianos, me refiero a la persona que con fe creyó en lo que hizo Jesucristo por amor a él, tomó la decisión de confiar totalmente en él como su único y suficiente Salvador, por gracia y no por obras. ¿Están conmigo? Esto lo explica Pablo en muchas cartas a muchas iglesias. Una de esas es a la iglesia de Éfeso, donde les dice, es que por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe, porque esto no es de ustedes, esto es un regalo de Dios, y no es por obras, para que nadie se jacte. Ahora, más allá de que vamos a enfatizar acciones humanas que conducen a la salvación, quiero que no pierdas de vista algo que es trascendental. La salvación es un regalo de Dios. Hagas lo que hagas, la salvación es un regalo de Dios. Dios te escogió, si sos salvo, para traer otros a los pies de Cristo y que sean salvos. Y accionamos, pero es un regalo de Dios. Si Dios no te salva, no podemos ser salvos. La salvación es un regalo divino al alcance de todos los que creen y confiesan que Jesús es Dios. Pero hay acciones. Dios nos escogió para que activemos como cristianos. Y quiero nombrarte estas cuatro acciones. Esto va a servir para que midas dónde estás. La primera acción que nombra Pablo es la preocupación por el perdido. Hermanos, el deseo de mi corazón, el deseo y mi oración es por los israelitas, para que sean salvos. Y si desea que sean salvos es porque están perdidos. Pablo lleva una carga profunda, muy pesada en su corazón. Y ya lo había mencionado, cuando puedas léelo, en Romanos 9, léelo, 7, 8, 9, son tres capítulos que tienen que haber estado juntos. Y en el 9 él dice en el capítulo 1 y 2, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu. Tengo una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. ¿Por quién? Por los perdidos. Él está preocupado. La tristeza de Pablo no tiene que ver con una frustración, no tiene que ver con los golpes que le dieron, la cárcel que estuvo. La tristeza tiene que ver con gente, no porque le hicieron algo, sino porque rechazan a Dios. Pablo vive el gozo de la salvación. Él sabe que es salvo. Él sabe que un día va a estar por la eternidad viviendo con su maestro, pero tiene un dolor en el gozo de la salvación, un dolor profundo. Sus hermanos están lejos de Dios. Por eso, la evangelización en su sentido más profundo comienza con un dolor en el corazón por el que no ha conocido a Jesús. Antes de hablar, te tiene que doler. Si no me importa el perdido, no vamos a compartir. ¿De qué sirve estar consciente del perdido si no me duele su perdición. Jesús en Mateo 9, conocen la historia, vio las multitudes, pero no solamente las vio, tuvo compasión. En el hebreo, compadecerse en ese contexto significa dolor en las entrañas, pero ese dolor en el corazón no era porque tenían hambre, sino porque estaban cansados y dispersos como ovejas sin pastor. Estaban perdidos. Cuando vamos grupos a Israel, y alguna vez me tocó ir, y uno va bajando por el Monte de los Olivos y se acerca a un balconcito donde ve todo Jerusalén, uno hace lo que todos turistas hacen: mirá, ahí está el templo, mirá, ahí está la muralla, mirá los colores, mirá los árboles, mirá todas las plantaciones. ¡Wow! Pensar que por acá nosotros vemos lo visible. Por ese mismo camino que bajó Jesús. Y dice que en el momento que estaba frente a Jerusalén, lloró. Él no vio edificios, él no vio murallas, él no vio plantaciones, él vio gente. Y lloró por la gente y exclamó: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina sus pollitos de sus alas? Pero no quisiste, y llora de dolor. A Jesús le dolía el rechazo, no que lo rechazaran a él. Una vez me dieron este consejo cuando entré al ministerio: Esteban, puedes tener mucho conocimiento y tener los mejores argumentos teológicos, pero no olvides que a la gente no le va a importar cuánto sabes hasta que se da cuenta cuánto le importas. ¿Quieres saber cuál es un síntoma de que el Espíritu Santo transformó tu corazón? Tener un dolor profundo por el perdido, y no solamente ser conscientes de que hay gente que se está perdiendo. Lo que te sucedió a vos te preocupa y te duele que no lo experimenten tus amigos cercanos que no han tenido ese encuentro. Así que, preocupación. La preocupación lleva a la segunda acción. Porque no solamente debemos preocuparnos, debemos orar por el perdido. Él agrega: el deseo de mi corazón y mi oración es que lleguen a ser salvos. Cuando hay preocupación, lo que siempre sigue, imagínate, estoy preocupado, empiezas a orar, porque no te queda otra cosa. Entonces, lo que sigue a la preocupación es la oración. Y vuelvo al capítulo 9, al anterior, que dice: desearía yo, escuchá esto es fuerte, Pablo hablando de sí mismo, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de ellos, los de mi pueblo. Escúchame bien, a ver si entendés esto. Pablo está diciendo, en otras palabras, si perder mi salvación significa que alguien se salve, soy capaz de cederlo. Es una locura. Él no está escribiendo desde un punto de vista teológico, porque sabe que un cristiano no es una versión mejorada de lo que era. Alguien que se convierte es una nueva creación. Lo viejo pasó y llegó lo nuevo. No es un upgrade, es una transformación, y no hay vuelta atrás. Él no está hablando teológicamente, él está hablando desde un punto de vista emocional, porque le duele. Y qué coincidencia que Moisés hizo lo mismo. Cuando baja de la montaña con los 10 mandamientos, feliz, ve a toda la raza adorando al becerro. Y él, en oración, igual que Pablo, le dice al Señor: yo te ruego que perdones sus pecados, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Pablo y Moisés están orando lo mismo. Lo más valioso que vos y yo tenemos es la seguridad de vida eterna y la certeza, la seguridad que fuimos salvos del juicio de Dios al pecado a través de la muerte de Jesús, que murió en la cruz ocupando nuestro lugar y resucitó al tercer día. Eso es lo que más nos da seguridad. ¿Te imaginas ceder ese privilegio con tal que alguien más se salve? La verdadera preocupación por el perdido me lleva siempre a orar. Y esa oración conecta el poder de Dios. Escucha esto. Podés hacer mucho más que orar después de haber orado. Pero nunca vas a poder hacer más que orar hasta que no hayas comenzado a orar. Porque es orar, orar, preocuparte y orar. ¿Sabes cuál es el síntoma de alguien que fue transformado por el Señor? Alguien que fue transformado en su corazón, alguien que tuvo un encuentro donde el Espíritu Santo selló y transformó su corazón por completo. No poder dejar de orar, no por tus necesidades, por los perdidos. ¿Dónde estás? Como te duele, intercedes por cada uno de ellos. Y esto es vital, porque esa intercesión me lleva a hacer la tercer cosa como cristiano que enumera Pablo. Después de orar, tengo que ir en busca del perdido. Ahora me tengo que movilizar. ¿Y cómo predicarán sin ser enviados? Y recuerda lo que está escrito: qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas noticias. Este envío que está hablando Pablo no es el envío formal que hacemos cuando un plantador se va y dice: lo enviamos ahora a Alaska que predique el evangelio y que sea. No es ese envío, no es el envío de International Mission Board. Ahora tenemos nuevos misioneros. No. Este es un envío más simple. Es Dios el que nos envía. En Hechos 13, la iglesia estaba reunida exactamente igual que ahora. Imagínate, haciendo lo mismo. Y estaban participando en el culto del Señor y estaban ayunando. Y el Espíritu Santo, en el medio del servicio, dice: apártenme a Barnabás y a Saulo para que el trabajo al que los he llamado. Él los está llamando. Le imponen las manos y en el versículo 4 dice: y Bernabé y Saulo salieron enviados por el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que Dios es el que te envía? ¿O estás esperando que la iglesia te envíe? Dios es el que envía y nos envía a todos. Y eso quiere decir que todos tenemos una misión y un ministerio que cumplir. Por eso Jesús muele y muele y muele con los discípulos. Se los dijo antes de ser crucificado: vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias a toda criatura. Se los dijo después de resucitado: la paz sea con ustedes, como el Padre me envió, los envío. Y se los dijo justo antes de ascender al cielo: cuando venga el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria, en Conroe y hasta los fines de la tierra. Nunca les dijo dónde ir, pero se cansó de repetir por quién debíamos ir: los perdidos. El asistir cada domingo, el servir fielmente, son expresiones de amor. Gracias. No lo dejes de hacer. Pero ir a buscar al perdido, porque te duele en el corazón verlo perdido, es un acto de obediencia a lo que Jesús pidió a todos los que nos identificamos como sus seguidores. Otra señal, otro síntoma de alguien que ha sido transformado por el Espíritu Santo: está yendo. Tener la necesidad de que otros experimenten tu transformación te tiene que quemar. Escúchame esto. Ahí te va la bomba. La persona que no evangeliza se fosiliza. Es que cuando llega el Espíritu Santo no llega para que te seques. Él viene a darte vida abundante. Y el que te quedes callado es el que te seca. Así que en este proceso que está explicando Pablo, lo que comienza en tu corazón con una preocupación y es nutrido por la oración, te va a movilizar a ir. No estás yendo, tal vez es porque no estás preocupado, tal vez porque no estás orando, pero te urge movilizarte a aquellos que todavía no han conocido a Jesús. Una vez que vamos a los perdidos, vamos detrás de los perdidos, vamos a donde están, hay que hacer la última acción, que es hablar y abrir la boca. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no han quien predique? Tal vez estás pensando, ok, pastor, esta es tu chamba, yo invito, vos los convertís. No, eso es herejía pura. Además, para sacarte esa confusión, si vamos al análisis de la palabra predica en este contexto, no se refiere a la persona que está detrás de un púlpito hablándole a una multitud. En este contexto, en el griego, predicar o predicador es queruso. Sacale foto, porque esto no te lo puedo, porque está hablando de vos. Y se usaba para referirse, escucha esto, al oficial de la corte romana que llevaba con un cetro, con información, y proclamaba voz fuerte cuando iba a un pueblo y decía: pueblo, pueblo, necesito que se acerquen, tengo noticias que dar. No había periódicos, no había redes sociales, de alguna manera tenían que enterarse, eran los predicadores que iban a dar noticias. Todo el mundo se detenía y escuchaba las nuevas noticias que venían del palacio. Así que si vas a ir en búsqueda del perdido, es para detenerlo porque está corriendo y llamar su atención y decirle: tengo no nuevas noticias, tengo buenas noticias. Claro, estamos en un tiempo en la historia de la humanidad donde se necesitan palabras y se necesitan acciones. Pero en última instancia todo debe comenzar con palabras, porque las palabras transmiten conceptos de verdad y nadie va a entender los conceptos de verdad sin las palabras adecuadas. Y en última instancia Jesús no dijo vayan por todo el mundo. Él dijo vayan por todo el mundo y prediquen, hablen el evangelio a toda criatura. Y si se te complica, porque si yo no sé, yo se me complica, simplemente comenzá con tu historia. Y que se enteren no solo de cómo te encontraste con Jesús, sino la transformación que generó ese encuentro con Jesús. Pero para eso tenés que estar seguro que Él te transformó. Amén. Sí, Spurgeon dijo: debemos buscar la conversión de nuestro prójimo porque lo amamos, me nos duele. Y debemos hablarle con términos amorosos el amoroso evangelio de Dios porque nuestro corazón desea su bienestar eterno. ¿Qué pasaría si vivieras en un lugar pequeño, un pueblo, y te enterases que en unos días va a ser destruido por una catástrofe y tenés información verídica, específica, certeza de que eso va a pasar? ¿No sentirías la necesidad de gritar y dar una noticia al pueblo? ¿O crees que sería suficiente abrazarlo y amarlo, esperar que se enteren por tus acciones? Venga acá, abracito, se va a destruir el pueblo. No alcanza. Tenés que abrir la boca. Tenés que anunciar. Tenés que decir. Cada día es un día menos. Urge abrir la boca. Cuando vos hablás, el perdido va a escuchar como ahora. Que tal vez es la primera vez que viniste. O ya sos de la casa. Pero en el fondo sabes que hasta ahora tu vida no fue transformada. ¿Sabes qué sucede cuando sos confrontado con el mensaje de forma frontal, directa? La fe comienza a surgir, porque la fe es el resultado de oír el mensaje, y el mensaje es la palabra de Cristo. Cuando alguien escucha el mensaje, esa fe comienza a activarse. ¿Y sabés qué sucede cuando se activa la fe? Si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué sos?
Salvo.
¿Qué sos?
Salvo.
¿Sos salvo?
Bien.
Es más, déjame darte un desafío. ¿Cuántos salvos hay acá?
Bien.
¿Cuántos salvos hay acá?
Bien.
Ok, yo quiero desafiarte algo. Hoy es un momento de bautismo. Si sos salvo, la obediencia a Dios es: quiero ahora hacer lo que Él me pidió, dar testimonio que yo conocí, tengo un encuentro con el Señor y soy salvo. Así que quiero invitarte a algo. Hoy va a ser un día espectacular. ¿Sabes por qué? Va a haber celebración en los cielos porque estás tomando decisiones. Entonces, escúchame esto, no aplaudas porque te me vas a distraer. Si sos salvo y llegó el tiempo de no pensarlo y orar a ver si tengo que hacerlo o no, sino como sos salvo de obedecer al Señor, escúchame bien, hay ropa para todos.
¡Aleluya!
Compraron todo arroz. Hay, escúchame bien, te vas a levantar ahora mismo. Escúchame bien, te vas a ir para allá porque te vas a bautizar. Escúchame bien, no, ¿cómo le hago? Hay ropa para todos. Escúchame bien, ¿estás conmigo? Ok, si estás queriendo, ponete de pie. Ponete de pie, los que se van a bautizar. Los que se van a bautizar, váyanse, 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 váyanse. Véngase, ¿quién más? ¿Quién más? Ponete de pie, ponete de pie. Te voy a esperar. Pónganse, váyanse, váyanse, váyanse. Si hay alguien que tiene que hacerlo, váyanse. Venga, vamos todavía. ¿Quién más? Este es tu momento. No, no tenés que pensarlo, tenés que hacerlo. Es un acto de fe. Si sos salvo, da testimonio de tu salvación. Más, hay más, hay más, hay más. Sé valiente, sé valiente. Miren todos los que están. Bueno, hoy nos vamos a las 4 de la tarde. Bueno, no sé cómo lo vamos. Ok, váyanse. Ahora déjame terminar con esto. Cree en el corazón. Era un concepto hebreo. Uf, denles un aplauso. Miren todo lo que se están levantando. Wow. Escúchame bien. Ya todo esto se descontroló. Así que, si Dios te está hablando, levántate y anda. No esperes que yo te diga. Levántate y anda. Levántate y anda. Anda. Sé obediente a Él. Sé obediente. No lo hagas por la iglesia, es por el Señor. Porque si sos salvo, tenés que dar testimonio. Ahora, ahí estamos. Esa, hermano. Ahora, escúcheme esto. Ahora va la segunda parte y termino con esto. Creer en el corazón era un concepto hebreo. Para los hebreos, el corazón era el núcleo de la personalidad, era el centro de la persona. Ójale. No me asustes. No me asustes que ya te bauticé. Ok. Me desborota alborota el gallinero este. Ok. Escúcheme bien, porque esto ahora viene lo más importante. Creer en el corazón significa creer de verdad. No es decir Dios existe, porque hasta los demonios creen y tiemblan. No es, sí, creo que Él está. Creer en el corazón es diferente. Es creer, confiar entera y completamente de tal manera que ahora la persona invoca el nombre del Señor. ¿Y sabe lo que pasa cuando se invoca el nombre del Señor? Todo el que invoque su nombre es salvo. ¿Lo crees? Porque ahora te estoy hablando a vos, que tenés que tomar la decisión más importante de tu vida. Dios te está buscando. Vos viniste acá porque Dios te está buscando. Y está llamando ahora a tu puerta. Y es el momento, porque acabas de escuchar su mensaje. Y cuando escuchas su mensaje, tu fe te activa. Y ahora lo que te toca es tomar la decisión. Dios quiere transformar tu vida hoy. Pero para eso tenés que tomar el paso de decidir confiar y creer que Jesús es el Señor y murió por tus pecados. Y escúchame esto. Esto es simple. Me imagino en tiempos de Jesús, la forma de hacer el llamado era en esa montaña, ahí lo crucificaron y ahí resucitó. ¿Lo crees? Sí, lo creo. Bienvenidos. Es simple. Jesús murió por tus pecados, lo hizo por vos, y resucitó para darnos vida eterna. ¿Lo crees? Pero no creer que Dios es Dios, es que Él lo hizo por tu vida porque estabas perdido. ¿Lo crees? Si nunca tomaste esta decisión en serio, quiero que te pongas de pie. Ponete de pie. Voy a orar por vos. Ponete de pie. Dios te bendiga. ¿Quién más? Póngase de pie. Póngase de pie. Si nunca tomaste esta decisión, ahí está. Dios te bendiga. ¿Quién más? ¿Quién más? No lo estás haciendo por nosotros, no lo estás haciendo por la iglesia. Estás diciendo, Señor, venite vos, venite. ¿Quién más? Este es el momento. No sé lo que va a pasar mañana. Hoy es un día de salvación. Hoy es un día de salvación. ¡Híjole! Vengan acá. Vengan. ¿Quién más? No pierdas la oportunidad. Es responder el llamado y dejar que el Espíritu Santo transforme tu corazón. Ahora, resulta que Felipe se encontró con un etíope. Vengan. Y el etíope le dice, porque era como ustedes, vengan. Wow. Le dijo, ¿y quién me impide bautizarte? Nada. Y Felipe le dice, justo hay agua. Ahí hay agua. Si uno de ustedes, si esta decisión la tomó con todo su corazón, que nada te detenga para bautizarte. ¿Estamos? Entonces quiero, si vienen los compañeros que me ayudan, nada los detenga. Conversión, testimonio. Porque Dios va a transformar sus corazones. Amén. Ponete de pie. Y empecé a agradecer al Señor porque Él es bueno. Escúchame bien. Y ahora vas a terminar con esto. No le des gracias por lo que Él hizo en mí o lo que hizo en vos. Empezá a orar para que el perdido te empiece a doler el corazón. Para que haya una preocupación profunda que te movilice a ir y a hablar sin importar nada. Dios te escogió para que hagas ese trabajo, no para que disfrutes, sino para que compartas. Así que levanta tus manos. Y si hay alguien en tu mente, qué oportunidad la semana que viene para traerlo, para que Dios haga su obra, pero Dios te escogió a vos. Levanta tus manos. Comenzá a adorarle y a orar para que Él ponga clamor, fuego, pasión y dolor, porque todavía no ha sido convertido.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.